¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo. Un saludo para vos, para todo tu equipo y todos y todas tus oyentes.
Bueno, vamos a hablar del Tano Mircoli, describiendo un poco la historia, la trayectoria, muy vinculado a Pergamino, cuando vino la familia de Italia. Y le digo a la gente, para que lo sepa, que recién lo sorprendí a Carlitos. Carlitos no tiene que ir a un libro, no abre una computadora, lo tiene todo en la mente, así que te escuchamos, Carlitos.
Bueno, gracias. Sí, Mircoli, bueno, como vos decías, nació en Italia, sus familias llegaron a Pergamino cuando era muy chico, igual que su hermano, también jugó al fútbol, jugó en Platense. Bueno, acá jugó en Provincial, cuentan los que jugaban en esos años, en la división de sexta y quinta, que Mircoli jugaba de centro delantero y era un jugador que hacía uno o dos goles por partido. Se lo llevan a Independiente, junto con el Babi Colangelo, para jugar ya en divisiones inferiores, y yo lo vi jugar a Mircoli en el año 1966, mi padre le llevaba mucho a ver Independiente, cuando él ya jugaba en reserva como número 4. Un 4 muy bueno, porque era muy fuerte en la marca, ganaba siempre las pelotas divididas. Y lo que llamaba la atención a la hinchada independiente lo quería mucho, lo aplaudía ya en reserva, porque salía jugando, pasaba el ataque como si fuera un puntero derecho, porque tenía habilidad, pasaba bien la pelota. Así que era un jugador muy querido, pero ¿qué pasaba? En la primera estaba Pipo Ferreiro, que era un baluarte, un prócer independiente. Independiente sale campeón nacional en 1967 y inesperadamente la dirigencia de Independiente lo deja libre a Ferreiro. Había conflicto entre el plantel y los dirigentes, y Ferreiro como capitán es declarado libre y bueno, se va a jugar a River y lo lleva a la Bruna. Entonces había cambiado el técnico, había llegado un uruguayo, Enrique Fernández Viola, y él hace contratar al 4 de Gimnasia, Andrés Martín, que era, él lo había dirigido en Gimnasia, técnico uruguayo. Pero a las pocas fechas, porque Martín no podía hacer olvidar a Ferreiro, la hinchada empezó a pedir a Mircoli. Y Mircoli juega ya como número 4, muy bien Mircoli. Él se desempeñaba, como decíamos recién, era fuerte en la marca, guapo, pasaba bien al ataque, era hábil, Mircoli era hábil, la metaba muy bien Mircoli. Y un jugador ganador. Pero después él va a encontrar su mejor posición independiente cuando llega Vladislao Kap como técnico. O sea, Mircoli es campeón con Independiente en 1970, ya como número 4. Pero en 1971, cuando llega Vladislao Kap, quería darle más libertad al Pato Pastoriza en la mitad de la cancha y a Raimondo. Entonces necesitaba alguien que en la mitad de la cancha, con su refuerzo, corriera rivales, marcara, recuperara la pelota y la pasara bien. Entonces lo hace Juan Mircoli de número 11. Y fue la mejor etapa de Mircoli. Con Mircoli de número 11 ganamos el Metropolitano 1971, un campeonato muy disputado. En la última fecha pudimos salir campeón porque veníamos un punto atrás de Vélez Arfi, y en la última fecha Huracán le gana a Vélez, Independiente le gana a Gimnasia 2-0 y salimos campeones. Y Mircoli fue muy importante, y en esas épocas yo recuerdo que venían muchos jugadores independientes a Pergamino, a la casa de Mircoli, a comer asado. A mí me pasó haber visto a Pavón, a Pato Pastoriza, y hablar con ellos, iban a la casa de Mircoli. Y al año siguiente, en 1972, Kap se va, pero llega como técnico Pedro Velacha y lo mantiene a Mircoli en esa posición, porque Pastoriza quería que siguiera en esa función. Y fuimos campeones de América, y hay un gol muy importante en Mircoli en esa Copa Libertadores, porque en la primera fase jugaba Independiente, que era el campeón metropolitano 71, Rosario Central, que dirigía hacia la Luna, campeón nacional 71, y campeón y subcampeón de Colombia. Independiente se clasificó un punto arriba de Rosario Central. ¿Y por qué importante Mircoli? Porque en Avellaneda le ganamos 2-0 Central. Y en Rosario íbamos perdiendo 2-1. Y sobre el final hizo un gol Mircoli. Y con ese 2-2 pudimos pasar de ronda y después ser campeón. La verdad que un jugador, nosotros habíamos muy querido por el plantel Independiente. No, era un plantel Independiente. Osvaldo Arizone, el gran Osvaldo Arizone, el gráfico, lo había definido como la familia. Era un grupo muy unido, un grupo que les había pasado mal porque tenía problemas con la dirigencia, por eso se fue a radio, como decíamos recién, y era un grupo liderado por Pastoriza, por Pavoni y por Santoro. Y ese equipo, sin otras grandes estrellas, porque se habían ido a Pirino, Yasaldo, Bernardo, Catalini, ganábamos porque, como decía Rizzoni, la consigna de la familia, y de la Pastoriza, era todos para uno y uno para todos, como los mosqueteros de Alejandro Dumas. Y Mirko siempre fue muy, muy, muy importante. Todos recuerdan después que la final de campeón de América se enfrentó con el campeón de Europa, era el Ajax de Holanda, primer partido en Avellaneda, está ese recuerdo, yo estaba en la cancha esa noche. Empatamos 1-1 con un gol de Pancho Sá, pero fue cuando Mirko le hace una infracción a Kraj, que era la gran estrella del club europeo, y quedó un poco como cuando se habla de Mirko siempre se recuerda ese episodio, que Kraj se tuvo que ir a la cancha, sacaron de la cancha por haber lesionado con la inflación de Mirko. Pero fue un poco exagerado todo, porque era el tiempo en que los clubes europeos no querían jugar con los sudamericanos en las finales de estas copas intercontinentales. Pero lo que pasa, al año siguiente, Mirkoli había quedado libre, independiente, hacía una renovación de plantel, y había tenido que ir Pastoriza a Francia, perseguido porque era un dirigente general muy combativo, eran épocas de dictadura, y contaba Mirkoli en el gráfico, después de las grandes batallas que había tenido en Copa Libertadores con Estudiantes, una tarde estaba en su hogar, había tocado el timbre, va la esposa de Mirko y atender a ver quién era, y dice Mirko, y que esto lo cuenta en el gráfico, que llega un poco asustada la esposa y le dice, en la puerta está Bilardo. Bilardo le pregunta a él, sí, Bilardo, dice, no saldrá, dice, se vendrán a pelear, dice, no, vamos a ver. Y sale pensando, ¿no?, pelear con la batalla que habían sido partidos de Independiente. Y no, Bilardo le dice que se había enterado que estaba libre, él asumía como técnico de Estudiante y lo lleva, lo jefe de Estudiante, y bueno, muy fue Estudiante. Al año siguiente, el técnico de aquel Estudiante, Osvaldo Subeldía, lo lleva a Racing Club de Avellaneda. Así que era un jugador muy requerido, porque era muy importante, él rendía en cualquier puesto. Porque decía, yo lo vi jugar de cuatro en la reserva y el hinchado lo aplaudía muchísimo. En la mitad de la cancha fue un jugador importantísimo en todos estos títulos que recién les contaba. Cuando termina su trayectoria en Argentina, el último año fue, como decíamos, en Racing en 1976, él se va a jugar a Italia. En esa época estaba cerrado el libro de pases para los jugadores extranjeros, pero como era italiano, él pudo ir a jugar, así que fue a jugar a Italia, a la Sampdoria, y está la anécdota que en un verano la Sampdoria está invitada a jugar un torneo internacional en España y tenía que enfrentarse en un partido contra el Barcelona. ¿Y qué jugaba en el Barcelona? Claro. Entonces dice que la prensa española solicitaba este partido como era la revancha Claro con Mirko, por lo que había pasado en Avellaneda en aquella final de 1972. Y bueno, también cuenta el gráfico que antes de empezar el partido, Kraj fue a verlo, se acercó a donde estaba Mirkoli, levantó los brazos y se dieron un abrazo. Así que eso fue también una determinación, una demostración de que no había sido una infracción descalificadora, como se dice en la prensa europea. Creo que Kraj lo reconoce cuando se abraza con Mirkoli. Así que para los hinchas de Independiente sentimos un gran aprecio, una gran mucha gratitud por todo lo que fue Mirko para Independiente en todos estos campeonatos que ganó. Un jugador que nosotros lo veíamos que dejaba todo en la cancha, todo, como nos gusta a los jugadores, a los hinchas de Independiente, un jugador de pierna fuerte y templada, como dice nuestro himno, pero que a la vez sabía jugar al fútbol, sabía incluso sus limitaciones, jugando al lado de Pastoriza, de Raimondo. Sabía que él tenía que recuperar la pelota y después pasar de dar los que sabían a Pastoriza de Redondo. Por eso era tan importante, futbolísticamente, anímicamente, en el grupo humano. Pastoriza siempre, siempre elogiaba a Mirko. Así que, como hincha independiente, siento un gran afecto por Mírcoli, como seguramente lo tendrán los hinchas de Dupla, porque como yo decía, fue técnico de Dupla. Pero yo como independiente, el mejor de los recuerdos para Dante, el Tano Mírcoli.
Carlos Bonet, como siempre, un lujo para nuestro programa tenerte de vez en cuando. Antes hacías un ciclo hermosísimo sobre los mismos temas, historiando el fútbol, y esta vez para este destacado jugador que se acaba de partir físicamente, Dante Mírcoli. Carlito, un abrazo grande, que tengas lindas fiestas, y no es que te llamo antes.
Bueno, un abrazo para vos, Gustavo, y bueno, adiós, Tano Mírcoli, y gracias por todo lo que hiciste por Independiente.
Ahí está. Gracias.
Audiencia participativa. Línea fija 42 40.